Siéntase como en su casa. Pronto descubrirá que los chinos somos afectuosos y generosos. Espero que nos veamos en las próximas semanas. Que disfruten.
Todos alguna vez hemos oído o leído sentencias como esta.
Dice un antiguo proverbio chino: no despiertes al tigre dormido.
Por lo menos a bordo de un bote.
Estoy hablando en serio.
Antiguos proverbios, dichos y refranes que en muy pocas palabras expresan una forma de ser y de pensar.
En China, cuando un campesino tiene un hijo, le viste con trajes de niña y le pone nombre femenino porque teme que los dioses celosos se lo arrebaten. Y si la cosecha de sus campos es abundante, se pone de pie, mueve la cabeza y empieza a gritar: ¡mal arroz! Lo hace para engañar a los espíritus malignos y ahuyentarlos.
En China, a lo largo de sus miles y miles de años de historia, ha habido muchas corrientes o escuelas de pensamiento, pero hay tres que son fundamentales.
El confucianismo.
Confucio vivió unos 100 años antes que Platón y 150 que Aristóteles. Nació en el año 551 a.C. Las biografías dicen de él que pertenecía a una familia de terratenientes que cayó en la pobreza cuando su padre murió. Cuando tenía 50 años comenzó a viajar de un lado a otro impartiendo sus enseñanzas y su doctrina. Una doctrina que caló profundamente en China hasta tal punto que su pensamiento fue el predominante hasta principios del siglo XX. Hugh Baker, profesor experto en filosofía oriental, explica el porqué.
El confucianismo era un sistema que creía en una sociedad jerárquica de tipo feudal, en la que la gente nacía dentro de una clase y seguía en ella, y todo el mundo debía lealtad a los demás dentro de una jerarquía. Eso era lo que mantenía el orden social. El confucianismo hacía hincapié en que los líderes, como el emperador, el rey o el gobernante que hubiese, debían dar ejemplo y todos los demás lo seguirían de forma natural, siempre que fuese un buen ejemplo.
El confucianismo no es una religión, es una escuela filosófica que se ha ido adaptando a la realidad política de China a lo largo de la historia. Algunos autores sostienen que algunos de los últimos dirigentes comunistas chinos, por ejemplo como Deng Xiaoping, eran profundamente confucianos.
El taoísmo.
El taoísmo es algo más parecido a lo que nosotros los occidentales conocemos como una religión. Su principal maestro, Lao Tse, vivió en el siglo VI a.C. y su doctrina se recoge en el Libro del Sendero. La profesora Jessica Rawson nos explica las diferencias principales entre el confucianismo y el taoísmo.
El confucianismo, o los confucionistas, sugieren que uno debe integrarse en el mundo, mientras que los taoístas sugieren la retirada del mundo, la armonía con la naturaleza y la huida de las dificultades y las cosas negativas de la sociedad. Uno debe cultivarse física y mentalmente mediante ejercicios de respiración y comiendo correctamente, y de esta forma se puede alcanzar la inmortalidad.
La búsqueda de esa inmortalidad llevó a muchos chinos a hacer cosas terribles como comer mercurio o jade porque creían que eso les haría inmortales. El núcleo central de la filosofía taoísta es la teoría del yin y el yang.
El yin, generalmente considerado como la parte femenina y oscura, y el yang, la parte masculina que representa la luz. No pueden existir independientemente. No puede haber día sin noche. Y no se puede decir que la noche es mala, porque no lo es. Es necesaria. El mundo fluye constantemente entre el yin y el yang. Son ideas complementarias y opuestas. Los números yang son impares y los números yin son pares.
Hay una tercera fuerza conciliadora, el Tao, que es superior al yin y al yang. El objetivo del Tao es enseñar al hombre a integrarse en la naturaleza, enseñarle a fluir, a integrarse en sí mismo en concordancia y armonía.
El 9 del noveno mes, el sol y la luna se juntan, por eso es el doble yang. Para que perdure la armonía, padres e hijos ascienden juntos para celebrar un banquete.
El taoísmo influyó en campos como la medicina, la meditación, las artes marciales y en las prácticas sexuales, porque la sexualidad bien desarrollada sirve para encontrar la conjunción vital entre el yin y el yang.
El budismo.
El budismo nació hace 2.500 años en el norte de India, donde un acaudalado y joven príncipe llamado Siddhartha divisó la pobreza que había justo fuera del palacio. Abandonó su reino y dedicó su vida a buscar una solución para terminar con el sufrimiento humano. Cuando tenía 35 años, alcanzó el nirvana y se convirtió en Buda, el iluminado.
El budismo entró en China a través de la llamada Ruta de la Seda a partir del siglo I d.C. y poco a poco fue arraigando en el país, sobre todo en el Tíbet.
Los budistas tibetanos creemos que todo el mundo renace una y otra vez. Pero que además hay algunos seres muy especiales que vuelven como guías espirituales y renacen en personas que podemos identificar.
La reencarnación o la transmigración tras la muerte es la idea o concepto más popular del budismo.
¿Sabes? Me gusta la idea de la reencarnación. No me importaría volver y visitar los lugares y a las personas que amo.
¿Y si te reencarnas en una hormiga?
¿Qué hay de malo en ser hormiga? Son muy activas, asisten a picnics y...
¿Te pueden pisotear?
También nos pisotean a nosotros.
Pero el budismo es mucho más que la reencarnación.
¿Estabas durmiendo, Lama?
No, estaba meditando.
¿Qué es meditar?
Es estar totalmente tranquilo y relajado para conseguir aislarte de todo cuanto te rodea, dejando tu mente libre como un pájaro. Entonces puedes ver tus pensamientos como si fueran nubes que pasan. Si aprendemos a meditar como es debido, todos podemos alcanzar la iluminación.
Es una filosofía, una manera de entender el mundo y la existencia humana, un camino para que el individuo se libere de todo aquello que le oprime y le ayude a aprovechar su vida al máximo.
Todos nosotros estamos unidos, como el mundo al universo. Pero recordad esto, lo más importante de todo es sentir compasión por todos los seres, dar todo de nosotros mismos y sobre todo transmitir nuestros conocimientos, como el Buda.
Y por eso nosotros les invitamos a leer y a estudiar más sobre la filosofía, las religiones y el pensamiento chino, para que desde aquí, desde Occidente, se comprenda más y mejor a Oriente.
Mi parte china estaba discutiendo con mi parte europea.
¿Sobre qué?
Sobre tigres dormidos.